Bien, pues gracias a Dios. Buenos días a todos. Hoy continuamos con el Evangelio de Juan, precioso Evangelio, y vamos a, simplemente recordar que en todo este pasaje Jesús alimentó a la multitud, ¿verdad? Y de ahí viene el tema, ¿verdad? Viene el tema que Jesús ha estado tratando, hablando, discutiendo con las personas que están buscándolo nuevamente para que Él los alimente. Y Jesús entonces va poniendo énfasis, y si ustedes han leído el pasaje en estos días y lo han repasado, a mí me impacta mucho la repetición. O sea, es un pasaje, y si ustedes, digamos, sienten que hace 15 días Félix habló de ciertas cosas y Raúl repitió ciertas cosas y hoy voy a repetir ciertas cosas, es porque Jesús las repitió, ¿sí? Jesús habló de ellas en todo este largo pasaje, y algo que debemos entender es qué propósito tiene Dios, qué propósito tiene Jesús al repetir tantas veces palabras como "yo soy el pan que descendió del cielo". 6 veces, por lo menos, Jesús repite una frase similar: "yo soy el pan que da vida, yo soy el pan que descendió del cielo". Nos habla varias veces de vida eterna. Son las palabras clave que tenemos en este pasaje: vida eterna, vivir para siempre, comer de este pan, comer de Jesús. Voluntad de Dios, varias veces se repite: esta es la voluntad de mi Padre, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. O más bien, no lo hago de mi propia cuenta, sino lo hago porque es la voluntad del Padre que me envió. Resucitar, la palabra resucitar. Así que esto es lo que envuelve al pasaje, los términos utilizados una y otra vez por él. Y definitivamente nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Si Él habla de esto, si Él repite este concepto, tenemos que predicar, ajustarnos exactamente a lo que Él nos está diciendo, tratando de entender, explicando por qué, explicando cuál es el objetivo de Dios, el objetivo de Jesús con todo esto. Así que vamos a leer el pasaje. Yo aquí le titulé "Solo Dios nos puede traer a Jesús", ¿verdad? Solo Dios nos puede traer a Jesús. Y leamos entonces del capítulo 6, de los versículos 41 al 45. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, perdón, ¿sí estamos ahí? Sí, ¿verdad? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: "yo soy el pan que descendió del cielo". Y decían: "¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido"? Jesús respondió y les dijo: "no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí". ¿Se cambió o no cambió? Ahí está. "No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo". Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, por favor, habla tú. Y Padre, cuán fácil es distraernos, pensar en otras cosas, tal vez ver solamente lo que queremos ver y perdernos de ver lo que tú quieres que veamos. Así que te rogamos esta mañana que tu Santo Espíritu nos ayude y dirija nuestros corazones hacia aquellas cosas que tú quieres que veamos, que sepamos, que conozcamos, que creamos y que recibamos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, así que, como ven ustedes, Jesús continúa con este tema del pan de vida, el pan que descendió del cielo. Él acababa de hablar en los versículos anteriores de hacer la voluntad de Dios. Les dice, no lo tengo ahí, pero si tienen ustedes sus Biblias abiertas, les dice en el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Inmediatamente después de esto, nos narra el pasaje la reacción de ellos. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Realmente el pasaje nos está diciendo que estos judíos hablaron mal de Jesús. Eso es murmurar. Estaban hablando mal de Jesús. ¿Y cuántas veces hablamos lo primero que viene a nuestras mentes? Hablamos a primera vista, sin reflexionar, sin pensar, sin detenernos a escudriñar y a entender las cosas. Qué fácil es hablar sin reflexionar. Jesús, para muchos de ellos, evidentemente les resultaba familiar. Había muchos de ellos que conocían a María y a José, e incluso a sus hermanos, dice otro pasaje. ¿Y sabes una cosa? Este hecho de que Jesús les resultara tan familiar no les permite ver quién es Jesús y no les permite escuchar las palabras de Jesús. Jesús les ha estado hablando de vida eterna. Jesús ha estado diciendo que Él descendió del cielo, pero Él es tan familiar que simplemente no pueden pasar de ese pensamiento de que conocen a sus padres, a su familia, y es como cualquiera otro, ¿verdad?, que hayan visto. Palabras de Jesús, en el ofrecimiento de Jesús, en la invitación de Jesús, de que Él es el pan de vida y que debemos comer de Él. Bueno, a veces muchos de nosotros por muchos años hemos oído hablar de Jesús. Tal vez tú has oído muchas veces, mucho tiempo, de muchas maneras hablar de Jesús. Conoces cosas acerca de Jesús. Y tal vez Él ha llegado a ser en un sentido tan familiar que no te permite escuchar las palabras de Jesús, palabras de vida eterna, que Él es el pan de vida, el pan que da vida, que descendió del cielo. Él es quien te puede dar vida eterna. Y creo que debemos cuidar esta tendencia que tenemos de que esa familiaridad nos impida ver lo que Jesús quiere que veamos aquí. Ahora, la respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Esta es una respuesta que, como todo lo que Jesús decía, tiene que estar llena de significado. El punto no es nada más no murmuren, no es nada más una instrucción. De alguna manera nos está mostrando lo que Jesús sabe, lo que Jesús piensa. Dice un autor, J.C. Ryle, es como si dijera: murmuraciones es lo que espero de vosotros. Jesús sabía todas las cosas, ¿no es cierto? Jesús sabía siempre de antemano lo que ellos estaban pensando y murmurando. Una y otra vez lo menciona la Escritura. Así que probablemente, bueno, él ya sabía que ellos iban a murmurar, y lo que dice J.C. Ryle es: yo sé que ustedes van a murmurar, sé cómo es la naturaleza humana, sé que son incapaces por naturaleza de entender cosas como las que estoy hablando. Y ahora les diré por qué. Pero dejen de murmurar inútilmente, pues esto no me sorprende ni me detendrá. Y Jesús nos va a decir en el siguiente versículo, nos va a dar la explicación de por qué ellos murmuran. Y vean el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Les llama algo la atención de este versículo? Por favor, véanlo con cuidado, porque a mí me llama poderosamente la atención lo que Jesús está queriendo decirnos en este pasaje, en este versículo. Y yo aquí les hago notar esta palabra: si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir si el Padre no lo trae. ¿Sí? Es necesario traer al ser humano a Jesús. ¿Por qué es necesario que Dios traiga al ser humano a Jesús? Porque solo no vendrá. Solo no vendrá. Es exactamente lo que Él nos está diciendo aquí. Ninguno puede venir a mí, a Jesús, dice, para vida eterna, para recibir vida eterna, para que sus pecados sean perdonados, para que pertenezca a Dios y a su familia, para que pueda estar conmigo en la eternidad. Ninguno puede venir si no lo trae el Padre. Y sobra decir que Jesús no se equivoca. Y sobra decir que Jesús no habla palabras ociosas. Por alguna razón, Jesús está diciendo exactamente esto en ese momento, en ese lugar, a esas personas y a nosotros que podemos escuchar o podemos leer la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos por qué Jesús habló esto. ¿Por qué lo dijo ahí y lo dijo de esta manera? Él no tenía que decirlo. ¿Se fijan? Parece incluso... ¿De qué hablas? O sea, ¿por qué mencionas esto? ¿Por qué no sigues con el flujo de la conversación de otra manera? Ellos están murmurando. Jesús les ha estado ofreciendo en todo este pasaje que Él es el pan de vida. Les dijo que si alguno viene a mí no tendrá hambre, si alguno cree en mí no tendrá sed jamás. Él se está presentando como el pan para ellos que desciende del cielo para dar vida al mundo. Y ellos murmuran. Y entonces Jesús les dice: no murmuren. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Observen la secuencia de pensamientos. Esto es muy importante en este tipo de pasajes. Observen la secuencia de pensamientos de lo que Jesús nos está diciendo. Vean en los versículos, unos versículos antes, del 35 al 37. Vean lo que Jesús dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahora, de nuevo, observen la declaración de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Les llama la atención? Ellos no creen. Y Jesús les da una cierta explicación, o no sería esto una explicación. ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Les he dicho, me han visto, pero no creen. Pero les digo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entendemos perfectamente que este venir a Jesús es creer en Jesús para vida eterna. Lo acaba de decir en el versículo anterior, es un paralelo. Les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Venir a Jesús es creer en Jesús. Y les ha dicho, ustedes me están viendo, pero no creen. Y les voy a decir, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Van a haber personas que sí van a creer. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas personas que dice Jesús que van a venir a Él en fe para salvación? Aquellos que el Padre le ha dado. ¿Lo ven ahí? Ahora, observen la secuencia entonces de los siguientes versículos que estamos estudiando. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el yo le resucitaré en el día postrero. Así que yo les quiero mostrar esto. Lógica simple, ¿sí? Lógica simple, o sea, la palabra de Dios es razonable, hay que razonarla, hay que entenderla, hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Pero vean la frase, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae o no los trae. Mas aquellos que el Padre me ha dado, de seguro vendrán. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ninguno puede venir si el Padre no los trae. Y los que el Padre le dio a Jesús son los que van a venir. La conclusión, aquí la pregunta es, ¿de quién depende en última instancia venir a Jesús para salvación? No de nosotros, no de nosotros. En última instancia, el factor decisivo para que alguien venga a Jesús en fe para salvación depende totalmente del Padre, porque ninguno puede venir al Padre si Dios, a Jesús, si Dios no lo trae. Y todo aquel que Dios le ha dado a Jesús vendrá a Jesús. Y Jesús habla de esto en este pasaje, y está ahí para que entendamos. Dios nos está queriendo revelar cosas acerca de la salvación, acerca de la fe, acerca de cómo y por qué nos convertimos, por qué creímos en Él para salvación. Él no ha querido dejar esto en ignorancia para nosotros, nos está dando luz. Y vean palabras que ya pronunció Jesús antes en el 5:21. Ah, bueno, voy a este primero. 6, más adelante en el 64 al 65, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que Jesús insiste, eso es lo que me llama la atención. Por eso, por más, o sea, no le vamos a dar vueltas. No vamos a eludir las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son valiosas, son importantes para nosotros. Él las dejó ahí para nosotros, para que sepamos y entendamos. Y les repitió una vez más y les dijo: por eso les he dicho que si ustedes no creen, es porque ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo debo entenderlo? Entonces nos está comunicando algo importante que quiere que sepamos, y básicamente es: convertirse no es una prerrogativa humana, no es una prerrogativa humana, a menos que Dios la conceda, ¿sí? A menos que Dios la conceda. ¿Por qué? La Biblia está llena de explicaciones. Esto en principio nos puede parecer duro, fuerte, difícil de entender, pero la Biblia está llena de explicaciones. La Biblia nos dice que el ser humano se rebeló contra Dios, se separó de Dios al pecar de una manera voluntaria y se hundió en la perdición, se mató a sí mismo. El ser humano, los seres humanos nos matamos a nosotros mismos al pecar, nos separamos de Dios. Es como si el ser humano se hubiera aventado él mismo a un profundo abismo. ¿Se ve? Nosotros dimos el paso. Nosotros responsablemente, voluntariamente pecamos y nos separamos de Dios desde el principio de la humanidad y nos aventamos a ese pozo del cual no podemos salir. Pero aún peor, es como si el ser humano se hubiera inyectado a sí mismo el veneno, y este veneno nos produjo un shock y estamos inconscientes, por no decir muertos. Sí, nosotros nos lo provocamos, pero ahora dime cómo un muerto que se envenenó a sí mismo, se mató a sí mismo, se va a levantar a sí mismo. Este es el concepto bíblico de la depravación total del ser humano. Es decir, no que el ser humano sea tan malo como puede ser, sino que todo en el ser humano está caído, está corrompido. Todo se echó a perder y no tenemos la capacidad de levantarnos a nosotros mismos, como no tenemos la capacidad de sacarnos a nosotros mismos de aquel pozo profundo. Y entonces vean cómo Jesús y la Biblia en general insiste una y otra vez para darnos la clave de esto. Dice en Mateo 19, 25 al 26, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. ¿Quién pues podrá ser salvo? Cuando aquel hombre rico se acerca a Jesús, y este hombre rico dice que ha cumplido todos los mandamientos desde que él era joven hasta esos días, y finalmente Jesús no discute con él, ¿verdad? Solamente le dice: ah, entonces lo único que te falta es que vayas y vendas todo lo que tienes y me sigas. Y solamente lo estaba poniendo a prueba con un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, por supuesto sobre todas las riquezas, ¿verdad? Y dice el pasaje que el joven rico se dio la vuelta y se fue triste. Y entonces sus discípulos, bueno, Jesús explicó, dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, y se refiere a una aguja de tejer, y un camello real de tamaño, ¿no? Se refiere a eso, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces la respuesta de sus discípulos es: ¿quién pues podrá ser salvo? Dense cuenta de otra cosa, los apóstoles de alguna manera cuando escucharon esto también se voltearon a ver a ellos mismos. Y dijeron: uy, qué difícil entonces es para los ricos. No, ellos le dijeron: ¿quién entonces? De alguna manera ellos sabían que ellos mismos eran, para ellos era una dificultad. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es exactamente eso. Imposible que nos revivamos a nosotros mismos, imposible que nos saquemos de ese agujero profundo, alguien más lo tiene que hacer. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Vean las palabras en Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, Jesús, ¿por qué nos hablas así? Jesús, ¿por qué nos dices estas cosas? ¿Será porque Él quiere que sepamos que depende de Dios nuestra salvación, que no es una prerrogativa nuestra? Vean en Juan 10, versículos 24 al 27. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son de sus ovejas. ¿No son de sus ovejas porque no creen? ¿O no creen? Porque la razón es que no son de sus ovejas. Jesús lo está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Verdad? Les dice también Pablo en Romanos 9, 14 al 16, si tú lees este capítulo 9 de Romanos, es un capítulo tremendo, es un capítulo que tienes que ir frase por frase con cuidado, pidiéndole a Dios: ayúdame a entender, ayúdame a aceptar, ayúdame a ver lo que me estás diciendo. Y Pablo sabe que esto, lo que él está diciendo, va a causar interrogantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios es justo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que tiene misericordia, es Dios el que extiende su gracia porque tiene misericordia y nos lleva a Jesús porque nosotros no podemos ir a Él en fe para salvación. Y ahorita voy a explicar un poco más de esto. Así que en todo esto que Jesús nos está diciendo, lo que Él ya ha estado revelando cuando le dijo a estos judíos que no creían, que veían a Jesús enfrente de ellos, que lo habían visto multiplicar los panes y los peces y hacer este tipo de milagros y no creían en Él, y cuando Él les dice que todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, nos lleva de nuevo a este concepto que hemos platicado ya. Tenemos que entender el proyecto de salvación. El proyecto de salvación es: Dios, antes de la fundación del mundo, escogió personas para salvarlos. Creó al mundo, el ser humano por sí mismo se apartó de Dios, pecó voluntariamente, se metió en esta situación imposible de alejamiento de Dios, de muerte espiritual. Y Dios tenía previsto que aquellos que Él había escogido se los daría a Jesús. Se los daría a Jesús. Cada creyente sería este regalo del Padre al Hijo. Y por eso Jesús les dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y la voluntad del Padre es que de lo que Él me dio no se pierda nada, sino que yo lo resucite para vida eterna. Jesús se encarga de que aquel regalo de personas que Dios le dio a Jesús, tarde o temprano vengan a Él y sean preservadas por Él. La salvación no se pierde porque depende de Jesús, que nos preserva en sus manos, y nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús y del Padre. Y entonces vean lo que dice Jesús más adelante en este mismo Evangelio, capítulo 17. Está orando al Padre y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quiénes? A los que del mundo me diste. tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén. Entonces, Jesús, precisamente en medio de estas palabras, en medio de esta conversación, en medio de esta incredulidad de estas personas que lo han visto hacer milagros y lo están viendo a Él y no pueden creer que Él sea el pan de vida que descendió del cielo para darles vida eterna, les empieza a revelar y nos empieza a revelar junto con ellos que no creen porque por lo menos hasta ese momento parece ser que ellos no son de los que el Padre le ha dado, ¿sí? Y sin duda, pues, él, Jesús nos está enseñando algo fundamental de los atributos de Dios. Nosotros hablamos de un Dios soberano. Nosotros creemos en esta iglesia que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Él es soberano? Que Él es la máxima autoridad. Que su poder y su voluntad no están limitados por nada, ni por nadie. Nadie puede limitar la autoridad, el poder, la voluntad de Dios. Nada ni nadie puede. La voluntad de Dios no está limitada por la voluntad humana. La libertad de Dios no está limitada por la libertad humana. Dios no sería soberano. El soberano sería el hombre. Pero Dios es soberano, es lo que nos enseña la Escritura una y otra vez. Y entonces, cuando una persona va a Jesús, es porque Dios ha venido a esta persona y lo ha traído a Jesús, ¿sí? Cuando Dios te salva, te hace nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que hace que puedas creer. Y Él, cuando hace esto, cuando te trae a Jesús, cuando obra en tu corazón, en tu voluntad, no está violando tu libertad. Te está dando verdadera libertad, porque antes no eras verdaderamente libre. No eras verdaderamente libre. Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No eras tan libre como parecías, como creías. Les dijo también, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, es nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Es por el poder de Dios, es una obra divina, soberana de la voluntad de Dios. Y entonces el hombre que era incapaz de venir a Jesús, que estaba muerto espiritualmente, que estaba ciego ante Jesús, puede venir a Jesús. ¿Sí? Ahora, recuerden que ya hemos estudiado esto, que es importante aclarar nuevamente, porque yo sé que a veces este tipo de palabras de Jesús provocan ciertos cuestionamientos. Y dice alguien, oye, pero, o sea, creer en Jesús, venir a Jesús es un acto de la voluntad humana. Sí, sí. Si tú creíste en Jesús, tú ejerciste tu voluntad. Si tú viniste a Jesús, tú ejerciste tu voluntad de ir a Él en tu corazón, ¿verdad? Ir en fe a Él. Pero viniste a Él, creíste en Él, porque Dios antes hizo algo para que tú pudieras hacerlo. Ese es el punto. Entonces, venir a Él para salvación, venir a Él en verdadera fe, es algo que Él posibilita, es algo que Él logra en ti para que tú puedas ejercer tu libre voluntad en ese sentido. Es el acto de mayor libertad que hay. Se refiere a, antes estábamos ciegos, ciegos. Me acuerda. O sea, recuerdo cuando este amigo mío de la universidad me habló por meses Y me hablaba de esto, me hablaba de la salvación en Cristo, me hablaba de entregarle la vida a Jesús, me hablaba del perdón de mis pecados, me hablaba de una vida eterna en Él. Y yo seguía sin ver a Jesús, ciego ante quién era Jesús, ciego ante lo que Él podía hacer por mí y había hecho en un sentido por mí. Estaba yo ciego, no veía. Pero lo que Dios hace es que quita la ceguera. Quita la ceguera para que puedas ver a Jesús valioso, para que puedas ver a Jesús glorioso, como el Hijo que envió el Padre, como Dios hecho hombre, como la propiciación de tus pecados. Y entonces vas a Jesús. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, quiero estar contigo en la eternidad. No quiero vivir alejado de ti. No quiero que tú seas solamente un concepto religioso. Quiero ser tuyo y quiero que tú seas mi Dios. Y yo quiero pertenecer a ti y quiero tener la vida que hay en ti y quiero tenerte a ti. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Es como cuando Jesús resucita a Lázaro. Lázaro lleva muerto 4 días. Y cuando Jesús habla, después de que han rodado la piedra, han quitado esa piedra, y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. ¿No tuvo que hacer Jesús algo justo antes de que Lázaro escuchara? Lázaro estaba muerto. Jesús, Dios, tuvo que hacer algo antes, justo, o en el momento de que Él estaba hablándole a Lázaro para que Lázaro, un muerto, pudiera oír. Es un ejemplo físico de lo que Dios hace en lo espiritual. Cuando tú escuchas el Evangelio y ese día que tú creíste, ese día que yo creí, Dios estaba haciendo algo más en mi interior para que cuando yo escuchara el Evangelio de boca de ese hombre que estaba ahí predicando, yo pudiera responder en fe, porque antes yo estaba muerto espiritualmente. Y aquí hay varias cosas que hay que aclarar. Hay varias cosas que hay que aclarar, porque de alguna manera se puede pensar que si en última instancia nuestra salvación depende de Dios, el ser humano no es responsable. Bueno, si Dios determina quién se va a salvar y quién no, pues entonces, ¿por qué me inculpa a Dios? Y es exactamente lo que dice Pablo en Romanos 9. Exactamente. Él sabe que eso vamos a preguntar y Él da la respuesta. ¿Sí? Nosotros somos responsables. Nosotros pecamos. Nosotros nos separamos de Dios. Tú tomas tu vida en tus propias manos. Y tal vez no sepas o no lo entiendas en su plenitud, pero estás separado de Dios por tu pecado. No hay relación con Dios por tu pecado, por tu incredulidad, por tu rebeldía, hasta el momento en que Él te haga nacer de nuevo, escuchando el Evangelio y tú puedas creer para salvación. Pero el ser humano es responsable. La Biblia pone ambas cosas por igual de verdaderas. El ser humano es responsable de su pecado y el ser humano es responsable de creer. Sí, tú tienes que creer, yo tengo que creer, pero Dios en última instancia es quien determina quién cree. Vean de nuevo el versículo, si es que esto quiere cambiar. Ay, a ver si, bueno, ahí está. Ya me pasé ahí, pero dice Jesús nuevamente, ¿no? Aquí ya me estoy adelantando, perdón, o sea, no vean este todavía. 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra cosa que hay que aclarar, cuando nuestro Señor dice que ninguno puede venir a mí, es, debemos entender que Él está hablando de una incapacidad moral. ¿Sí? Muy importante entender esto. No es una incapacidad física, es una incapacidad moral. Y la diferencia es tremendamente importante. Si fuera una incapacidad física, entonces sería injusto que Dios nos exigiera creer en Él. Sería igual que pedirle a un paralítico que se levantara. ¡Levántate! Sí quiero, pero no puedo. ¡Levántate o te castigo! ¿Se dan cuenta? Eso sería injusto si fuera una incapacidad de ese tipo. Pero no es una incapacidad de ese tipo de la que está hablando, es una incapacidad moral. La persona tiene la capacidad, está ahí sentada. Le dices, levántate. No quiero. Levántate. No quiero. No quiero. El ser humano no puede venir a Jesús porque no quiere. Su incapacidad es de voluntad. El pecado nos tiene tan atrapados que no queremos. Ahora, también tengo que explicar, este no querer, de nuevo, es, observen todos los pasajes que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. Dice varias veces en el Evangelio de Juan que ellos creían, pero sabía Jesús, sabía lo que había en ellos, que no creían de verdad. Veían las señales, venían a Jesús, pero no venían a Jesús en fe para pedir lo correcto, para recibir a Cristo el pan de vida. Venían a que les volviera a alimentar. Sí creían, pero no creían. Aquí lo vamos a ver hacia el final de este capítulo, de estos versículos del capítulo 6, cómo habla de muchos que creyeron en Él y muchos de sus discípulos, incluso utiliza la palabra discípulos, y dice que después de que Jesús les habló estas palabras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese momento en adelante, muchos de los que habían creído, muchos de sus discípulos, se apartaron de Él. Así que creían, pero no creían. Creían de una manera limitada, superficial, humana, egoísta, convenenciera. Y no podemos negar que el ser humano cree de esa manera sin la ayuda de Dios. Yo creía que creía, ¿sí? Antes de que Dios me hiciera nacer de nuevo y me salvara. Yo creía que creía. Tú me preguntabas si creía en Dios y yo te aseguraba que creía en Él. Tú me preguntabas si creía en Cristo y yo te aseguraba que yo creía en Cristo. Pero mi creer era ese tipo de creer. No era la fe que Dios da, no era la fe que Dios otorga para salvación. No había un nuevo nacimiento. Entonces no confundamos. Tú puedes oír a muchas personas que dicen que creen y no lo puedes negar. Pero si en sus vidas no hay un fruto verdadero, no hay una vida transformada por Dios, no hay un caminar con el Señor, no hay un dolor por el pecado, no hay una lucha contra el pecado, entonces su creer no es el creer para salvación, no es esta fe que Dios ha otorgado. ¿Sí? Entonces, debemos entender bien qué es este venir a Jesús. Y también cuando dice el Padre, o dice Jesús, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le trajere. La palabra es muy fuerte. La palabra es la misma en el original griego como cuando prendieron a Pablo en el templo y se lo llevaron. ¿Sí? Pero aquí no debe haber confusión tampoco, porque Jesús no está hablando de que Dios traiga arrastrando contra tu voluntad a alguien, a Jesús, o a ti, a Jesús. No es contra tu voluntad. Es un acto poderoso de Dios, es un acto firme de Dios el traerte a Jesús, pero Él lo hace abriendo tus ojos, conquistando tu voluntad para que tú quieras venir a Jesús. Y eso es lo maravilloso. Todo aquel que viene a Jesús es porque ha querido venir a Jesús, porque Dios ha conquistado su voluntad, ha operado esta obra sobrenatural y ve que Jesús es a quien hay que ir. es el Hijo de Dios, es el pan de vida, es quien da vida, Él es la vida, y quieres ir a Jesús. Muy importante entender eso. Es, digamos, como si Dios curara tu ceguera espiritual, y al poder ver, ves a Jesús realmente atractivo. Y es el momento en que le entregas tu vida. Es el momento en que crees para salvación. Es el momento en que ya no quieres seguir siendo tú tu propio Señor, sino que Jesús de ahora en adelante sea tu Señor. Y Él te dirija, Él limpie tus pecados, Él te perdone, Él te lave, te dé un corazón nuevo y transformado. Mi corazón de piedra se rompió. Estaba muerto y revivió. Escuchó la voz de Jesús. Eso era. Es como si Dios cambiara el corazón muerto de piedra, insensible, inútil. Le infunde vida y ahora quieres creer. Esta era la lucha, ¿lo ven? Era un poco la lucha entre esta cuestión de estas personas que venían a Jesús porque creían que Él les podía dar pan para comer, pero no venían a Jesús para ser salvos. Y qué maravilla es que Dios abra tus ojos, y qué maravilla es que Dios cambie tu corazón y puedas creer, porque Él hizo la obra poderosa en ti. No fui yo, Dios, no depende de mí, lo hiciste tú. Y por cuanto lo hiciste tú, me sostendrás el resto de mi vida cristiana. Tú sostendrás mi fe. Nada podrá apagar esta fe. Perseveraré hasta el final porque tú me diste la fe y tú sostienes mi fe. Qué maravillosa seguridad hay en el creyente que cree en la soberanía de Dios, quien ha determinado quién creerá. Y que al creer, o sea, que este creer es porque es parte del regalo, es de aquellos que Dios ha dado a Jesús, y Jesús preservará a todos los que ha recibido del Padre, y ni uno ni nada se perderá, insiste Jesús en esos pasajes que acabamos de leer. Entonces, vean, de nuevo, este es entender el pasaje en su contexto espiritual. Y en el fondo que Jesús está tratando de revelarnos con estos por lo menos tres versículos en ese pasaje. Todo aquel que me da el Padre vendrá. Ninguno puede venir a mí si Dios no lo trae. Ninguno puede creer en mí si no le es dado del Padre. Entonces lo que está en juego ahí atrás es que podemos ver toda situación que vemos en este mundo, toda cosa que vivimos y vemos, la podemos ver desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, sin ver las cosas espirituales que no vemos, ¿verdad? Tú ves que una persona escucha el Evangelio, es quebrantado, cree en el Evangelio, cree en Jesús, le entrega su vida a Jesús. A partir de ese día, su vida empieza a ser transformada y todo parece que es una obra humana, una decisión humana. Pero lo que Jesús está tratando de mostrarnos, o nos está mostrando aquí, es que hay un lado espiritual, divino, que tú y yo debemos ver. Aquel que está creyendo es porque Dios está obrando en él, porque Dios está trayendo a Jesús, porque Dios le está dando vida nueva, porque Dios está alumbrando sus ojos, ¿sí? Y es la razón por la cual Jesús les dice: ustedes no creen porque no les ha sido dado el Padre, por lo menos todavía, ¿verdad? Aguas, digo, porque no vayas a caer en el error de decir: ah, es que a este le he hablado tres veces y no cree, entonces este no es de los escogidos. La Biblia nunca habla en esos términos. Nunca sabemos quiénes son aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Citaba el pastor Raúl la vez pasada, Efesios 1. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, los seres humanos no sabemos quiénes. Tú le puedes hablar 10, 20, 30 veces a una persona, y si él todavía rechaza y se resiste, tú no puedes determinar que él no va a creer adelante. Tú sigue insistiendo, predícale el evangelio, háblale de la salvación. No está en ti ni en mí determinar quién se va a salvar. Es nuestra responsabilidad y el mandamiento de Dios para nosotros ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Le dice Pablo a Timoteo, insiste a tiempo y fuera de tiempo, predicando la salvación. Y Dios traerá a las personas, Dios las traerá en su tiempo, en el momento que Él tenga determinado. Simplemente Él es quien lo ha decidido, no nosotros. No nosotros, nosotros seamos fieles y prediquemos el evangelio. Ahora, les dice Jesús, por fin llego a este versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Y aquí Jesús nos está dando más luz. De nuevo, este traer del Padre a los que vienen a Jesús no es una arrastrarlos contra su voluntad. ¿Cómo lo hace Dios? Enseñándonos por medio de su evangelio. Escuchamos, leemos el evangelio. Dice Jesús, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No tiene sentido hablar de que crees en Dios si no oyes a Dios y aprendes de Él. No tiene sentido. ¿Sí? Ese sería el creer que yo tenía antes. Ese era mi creer. No, yo sí creo en Dios, pero no oía la voz de Dios en su palabra, no era instruido por Dios. Entonces, realmente, si crees en Dios, eres enseñado por Él. Esta es la esencia de un creyente que escucha a Dios y aprende de Dios. Y lo que Dios enseña es que Jesús es el pan de vida. Es el pan que descendió del cielo y da vida. Por tanto, el que es enseñado por Dios va a Jesús. Jesús, sálvame. Jesús, tómame, recíbeme, límpiame, perdona mis pecados. Va a Jesús. Así nos trae Dios, por medio de la predicación de su evangelio, actuando por medio de su Espíritu Santo en nosotros, para enseñarnos a venir a Jesús. ¿Sí? Y Jesús les tiene que aclarar nuevamente, esto ya lo ha dicho más de una vez en el evangelio de Juan, versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él les tiene que aclarar nuevamente que es Él quien ha descendido de Dios, quien existía desde el principio, desde los días de la eternidad, dice un versículo. Antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Jesús existe y Él simplemente descendió, vino al mundo a enseñarnos y a morir por nosotros en la cruz, a tomar nuestro lugar. Les dice en los siguientes versículos 47 al 52, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el alimento que había recibido el pueblo de Israel en el desierto, el maná, no pudo sostener la vida física. Llegó el momento en que todos ellos murieron. No podía hacer más por ellos, pero Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, a quien Dios envió para darnos vida, vida eterna, al lado de Él. ¿Cómo lo hizo? Dice Jesús aquí cómo lo hizo. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y ustedes saben a qué se refiere Jesús. Él entregó su cuerpo para ser clavado en esa cruz, derramó su sangre, tomó nuestro lugar. Ante la justicia de Dios, por nuestro pecado, estábamos destituidos de su gloria, separados de Él, condenados a la muerte eterna en el infierno. Y Dios decidió enviar a Jesús el pan de vida, y Él vino voluntariamente y entregó su cuerpo en la cruz y derramó su sangre para sustituirte a ti y a mí, para recibir el castigo que tú y yo merecíamos, el justo castigo. Él lo enfrentó en nuestro lugar para que tú y yo podamos tener vida eterna, vida eterna. Ese pan era su carne, era su muerte, es lo que Él está diciendo, es la muerte de Jesús, y luego resucitaría al tercer día para ser el pan de vida. Así que no hay duda de que todo este pasaje nos ha hablado de la soberanía de Dios y del pan de vida, de la vida eterna que está en Cristo, y de cómo todas estas cosas que están escritas aquí, en este Evangelio, son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente a quien Dios comenzó a transformar desde aquel día en que creíste con verdadera fe, y Dios te ha llevado a crecer en amor por Jesús, crecer en amor por su palabra, a luchar contra el pecado en tu vida, a anhelar la vida eterna que solo está en Cristo, Dios quiere que tengas una tremenda seguridad de que esto no lo hiciste tú solo. Creíste porque Él te trajo a Jesús, porque Él te dio a Jesús como regalo, y Jesús te va a preservar para la eternidad. Esa es la seguridad. Si yo estuviera descansando en que yo soy el que creo y yo soy el que mantengo mi fe, creo que me despertaría todos los días temblando. ¿Quién va a garantizar que el día de mañana yo crea? Que no se cruce delante de mí la religión Bali Jai y me convenza más que Cristo. ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que en un momento de enfermedad, de pruebas emocionales, mi fe se desvanezca? Dios, es Dios el que lo garantiza. Es Él, porque Él lo hace, Él lo escogió, lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y eso te debe dar seguridad, es para que tú y yo tengamos seguridad. Y sepas, y sigas adelante, y perseveres. Porque el creyente, cuando escucha estas palabras, su reacción no son: ah, bueno, si Dios me escogió, si Él sostiene mi fe, pues entonces me pongo a pecar, me pongo a vivir como yo quiera. Al fin del... no. Al creyente, lo que surge en el creyente es al revés: Señor, gracias por tu gracia, gracias por llevarme a creer, por llevarme a Jesús, sosténme, sigue haciéndolo, no lo merezco, no lo puedo hacer yo, tú sosténme, tú encárgate, tú eres poderoso para hacerlo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él. Así lo dice. Ahora, si tú no has experimentado este nuevo nacimiento, este creer con fe en Jesús, este entregarle tu vida, este ver a Jesús glorioso como Salvador, como pan de vida, como tu Señor, ¿puedes hacer algo? ¡Claro que sí! Pídele a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios que derrame su gracia. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que te ayude a ver lo que ahorita no has podido ver. Y quieras ir a Jesús. Quieras de corazón, voluntariamente. No porque te trajeron tus papás. No porque te trajeron tus hijos. No porque te trajo tu esposa o tu esposo. Sino quiero. Haz la obra en mí. Transfórmame, dame un corazón vivo, de carne. Hazme nacer de nuevo, para que yo quiera ir a Jesús. Clama a Él, pídele a Él que lo haga. Eso es lo que puedes hacer. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Señor, queda claro que en última instancia tú eres quien nos puede traer a Jesús, quien puede abrir nuestros ojos, quien puede cambiar nuestro corazón que está muerto e insensible. Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Y hoy clamamos, Dios, que tú lo hagas en la vida de todo aquel que está en este lugar escuchando y que todavía no ha nacido de nuevo y que todavía no te ha conocido. Clamamos y suplicamos, Dios, que tú hagas esta obra sobrenatural y des vida eterna, vida espiritual donde no la hay, y cures la ceguera y hagas tu obra en la voluntad de la persona para conquistar a cada uno y que quieran ir a ti en fe, en verdadera fe, para salvación, para vida eterna. Hazlo, Señor, por amor de tu nombre, para gloria de tu nombre, porque tú eres quien puede hacerlo y la gloria te pertenece y el poder y la soberanía son tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.